Y la verdad es que el diablo es como una araña. La araña sabe cómo atrapa a sus presas y primeramente le toca trabajar arduamente para poder capturar víctimas. ¿Qué es lo que primero hace la araña para tener que cosechar? Teje su telaraña. Y a veces le toma mucho tiempo. Ustedes no se han puesto a ver que no aparece de la noche a la mañana una telaraña. A veces está en medio construirse y si alguien pone atención va a notar que toma bastante tiempo. Pero una vez que lo hace, entonces ahí sí la araña se pone relajada, se va a dormir, se va a hacer lo que sea. Y cuando se le despierta, entonces va y come el fruto de su trabajo. Entonces, Satanás trabaja más o menos igual. Viendo la realidad de este mundo, sabe cómo teje esa telaraña y cómo tiene ese deleite de ir y coger sus presas. Cuando se despierta, cuando quiere, está listo su comida. En esa virtud, el creyente tiene que saber cómo descubrir cómo está estructurado esa telaraña. Por ejemplo, voy a mencionar ahora por el Día de los Padres algo importante. Todavía no entramos en el texto. El doctor Colson ya falleció, pero es uno de los que han trabajado en las cárceles por todo el mundo. Y él nota que en el Día de la Madre, obviamente la semana antes del Día de la Madre, se venden millones de tarjetas y que muchas de esas van a parar en la cárcel. Bueno, él obviamente hizo esta encuesta en la cárcel y en la cárcel compraban los presos grandes cantidades de tarjetas. Y entonces, obviamente el buzón estaba lleno saliendo de la cárcel. Muchas tarjetas para el Día de la Madre. Pero lo curioso es que el 5% de las tarjetas del Día de la Madre habían en el Día del Padre. 5%. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Satanás y el pecado y la carne en este mundo? Obviamente ha hecho de construir una realidad para que los hijos tengan más problemas con los padres, también sean quitados de la vista de los padres y muchas cosas por el estilo. De tal manera que él se dio cuenta que de verdad celebrar el Día del Padre es triste más que alegre hablando en el mundo. Es muy, muy triste. Pero nosotros, obviamente, al levantar las manos aquí, vemos otra realidad. Y por eso el tema de esta mañana se llama Haciendo un recuento de nuestra vida. Ahora hay padres aquí que no escapan fácilmente de sus hogares. Porque uno de los problemas más grandes que enfrenta el matrimonio de hoy es que encuentra a una mujer sumamente estresada, cansada y tiene mil cosas para hacer. Y por supuesto que hay grandes problemas en el hogar y la mayor cantidad de divorcios no es necesariamente por infidelidad, que también lo hay, pero es por tener una mujer que ya no lo soporta nadie. Y la verdad es que el papá que está aquí escuchando dice, el pastor está conmigo. La verdad es que Dios dice al hombre que ame a su mujer como a sí mismo. Eso significa que si el hombre ve que la cosa está difícil y se empieza a replegar, a retirarse, y no sabe enfrentar, nunca va a tener a la mujer que menciona San Pablo, que dice, sin mancha ni arruga y perfecta. Y ustedes saben que lo perfecto sale de lo imperfecto. Si usted empieza a tallar, o vamos a la minería, si empieza a quitar del, de las minas de diamantes, todo lo que está malo va a encontrar un diamante. Y hay algunas diamantes súper, súper duros lo que está por afuera. ¿Y qué es lo que ha pasado últimamente? Que muchos hombres no quieren más la guerra, quieren la paz. Y se van. Entonces esa es la gran cantidad. Lo que ha tejido el diablo hoy es algo interesante. Que el esposo sale de la casa. Los hijos, dice otra encuesta, que a la edad de 12 años especialmente es la mayor cantidad de divorcios cuando los hijos están por esa edad. Donde necesitan ardientemente de un padre. Donde están dejando de ser niños y empezando a ser jóvenes. Es cuando más necesitan de un padre. Y obviamente que al padre lo necesitan todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes necesitaban siempre a un papá? Recuerden una de las anécdotas. Cuando usted necesitaba a su papá. Es importante que empiece a ver. Nunca me olvido yo las veces que yo podía tener a mi papá solo para mí. Solo para mí. Ese era mi mejor, para decir, regalo de cualquier cosa que yo recuerde en toda mi vida. Cuando lo tenía solo para mí. Y obviamente como era el primer hombre, él me llevaba a sus viajes. Entonces yo disfruté. Pero el deleite más grande de un hijo es estar con su padre. Ahora, Jesús nos enseñó algo. Jesús nos enseñó que todo lo que debemos anhelar, y estamos construidos así, es estar con Él. Recuerden cuando viene Jesús acá y nos enseña sobre Dios, no nos enseña sobre Dios sin un nombre cercano. ¿Cuál es el mejor nombre de Dios para usted? Padre. Y Él nos enseña todo el tiempo, ustedes van a referirse a su padre, a su padre, a su padre. Y cuando está enseñando sobre la intimidad, lo que dice, entra a tu cuarto y estate ahí con tu padre que está en secreto. En secreto. Así que el mayor deleite, obviamente no, muchos de ustedes tienen ya tantas heridas que no pueden sentir eso de querer tener a un papá. Porque ha sido tan herido su corazón. Pero lo natural es querer estar con su papá. Eso es lo más natural de la vida. Por eso al que debemos celebrar en primer lugar hoy, es a nuestro padre. En realidad no hay nadie mejor que él. Hoy día yo recibí uno de los mejores piropos, como papá. Una foto en un vaso que decía... Todas las exageraciones son malas, pero el amor de mi papi nunca es malo. Es un buen piropo. Obviamente llena el corazón adentro. Da ganas de llorar, pero bueno, es lindo sentir todo eso. La verdad es que ayer recibí otro piropo. Dos almohadas gigantes sobre mi cama. Almohadas grandes. Vea, es en realidad una cosa que los creyentes pueden recibirlo. ¿Por qué? Porque hay una nueva cosa que ha pasado en la vida. Y con eso vamos a entrar en nuestro texto de hoy, que es la segunda predicación. Muy bien, vamos a Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando leímos ya en el momento de las lecturas, si ustedes van con su mirada concentrados en este texto, ustedes van a ver que desde el 1 al 7 hay un recuento de nuestra vida pasada. Puede ser que aquí esta mañana hay gente que todavía no ha experimentado esto. Pero el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y les está haciendo un recuento de todo lo que ha pasado en sus vidas. Y por eso les anima a vivir al máximo como creyentes. Esa es la meta de esta carta, vivir al máximo como creyentes. Imagínense ustedes, si ustedes ven ahora el versículo 7, lo que Pablo está diciendo, que ustedes como iglesia van a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, en sus vidas va a ser palpable milagro tras milagro tras milagro. Y lo que importa en realidad es primero examinar, como el texto nos dice, si de verdad hemos resucitado. El Evangelio, en primer lugar, el primer milagro que sucede es una resurrección. Si usted no ha resucitado, no es creyente. Él os dio, ¿qué dice el versículo 1? Vida. Cuando estabais muertos. Es decir, si no ha pasado eso en su vida, de muerte a vida, no hay, para decirlo así, no hay evidencias del poder de Dios. Lo que primero, la primera evidencia del poder de Dios aquí es la resurrección. ¿Cuándo resucitaste? Hay algunos que hasta pueden poner fechas. Yo no lo puedo hacer. Pero estoy seguro que el texto que dice San Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estoy convencido en mi vida que la vida del Hijo de Dios se hizo patente en mí. ¿Por qué? Porque un día, a veces en un proceso para algunos, llegaron a descubrir que la batalla cosmológica de Cristo hace 2000 años fue una realidad que se introdujo en usted. Ahora déjeme aclararlo de otra forma. Usted sabe que siempre he enfatizado yo que hay dos eventos tan importantes en la vida en la historia del planeta, es la creación increíble de Dios, como ha tejido tan vasto universo con tan solo que tú existas y que yo exista. Ha tejido una serie de cosas físicas, químicas y cosmológicas increíbles para que tú y yo exista. Y el segundo evento, como es siempre enfatizado, es la redención, que es otro evento cosmológico. De no dijeran los evangelios, cuando la batalla cósmica de Cristo llegó a su fin, la tierra tembló, las rocas se partieron, los muertos salieron. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Sabes tú? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando las rocas se partieron, los muertos salieron y más de 500 personas estaban caminando que habían muerto en el pasado. ¿Cuándo sucedió? Cuando Cristo expiró en la cruz. Algo cosmológico pasó. Si tú no puedes pasar por ahí, en otras palabras, si tú no has muerto con Cristo, no puede haber resurrección. El momento que Cristo estuvo en ese momento decidido a expiar, a poner la vida, ese momento pasaron cosas increíbles. Recuerden ustedes en el pasado, Dios no pudo hacer otra cosa que exterminar a la humanidad y salvar a 8. Eso fue con Noé. Pero ¿qué es lo que estaba en la mente de Dios? Cambiar la era, hacer algo nuevo. Porque no había nada de esperanza con lo viejo. Entonces, no le quedó más que tener un dolor en el corazón, Dios, y exterminar a la raza humana, con tal de que 8 justos poblaran la tierra y otra vez la humanidad florezca. Este evento le dolió a Dios, pero quiso traer esperanza. Ahora, sabemos que el diluvio no logró el fin como tal vez podríamos nosotros imaginar. Después, si tú hubiese estado 8 en el barco, uno de los 8 en el barco de Noé, hubieses pensado, ahora sí, todo va a ser bueno y deleitoso en la tierra. Pero no funcionó. Y Dios lo sabía. Entonces, el juicio de Dios estaba por caer. Por venir. El juicio era inminente que venga. Y el juicio vino. Y el juicio vino. Los cielos se obscurecieron. Totalmente hubo tinieblas. Y en ese momento estaba una lucha entre Dios y el pecado. Entre Dios y lo terrible que es el pecado. Y por esa razón, el Hijo de Dios no estaba sufriendo solamente un acontecimiento doméstico de Palestina. Estaba sufriendo un evento histórico para la humanidad. Estaba cargando el pecado del mundo. Y el juicio de Dios, así como el diluvio, el juicio de Dios se descargó sobre el Gólgota. El juicio de Dios bajó con todo el furor, porque cuando Dios llega y se asienta en la tierra, tiene que exterminar lo que no es de Dios, es el pecado. Y eso fue exterminado. Jesucristo, su Hijo, fue fulminado. El único que no tenía pecado y que era apto para esto, el único que podría resistir, el único que podría recibir la condenación. Entonces, este evento cosmológico sucedió por ti, para que tú tengas vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La vida al creyente viene cuando puede sentir el poder de la muerte eterna sobre él. ¿Qué quiero decir? No hay otra definición de arrepentimiento, sino cuando tú empiezas a sentir pues movimientos espasmódicos en tu alma porque sabes que mereces la muerte eterna. Si sabes que si tú empiezas a pensar hoy que yo no soy tan malo, no has experimentado aún un nuevo nacimiento. Todavía tienes tu justicia, todavía tienes tus obras, todavía puedes impresionar a los demás y especialmente a Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios te muestra que en ti no hay nada más que pecado, como dice claramente Jesús, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, la lascivia y toda obra de malicia, eso sale del corazón. Cuando el Espíritu Santo te muestra, estamos haciendo un recuento, cuando el Espíritu Santo te muestra que lo único que mereces es la muerte eterna, es un caos sin fin, empieza en tu vida a operar la vida. ¿Por qué? Porque esto te lleva a Cristo. Esto te lleva a ese evento tan sangriento y sanguinario sobre el Gólgota. Eso te lleva a algo que no comprendemos. Solo que Dios estaba invirtiendo la vida del único que puede controlar el universo y dar majestad a toda la tierra y el universo. El único que estaba allá en el trono tenía que abandonar. Nosotros no comprendemos la inversión de Dios. La inversión de Dios al mandar a su Hijo, al único que hizo el universo, al único que sabe y respira algo que no es pecado, para hacerse pecado por nosotros. Ahora, tú dirás, cuando aquí vemos en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está suponiendo con toda eficiencia y con toda seguridad de que todos los efesios aquí comprendieron que estaban muertos. Y esa es otra vez mi pregunta a ustedes, congregación. ¿Ustedes han estado sintiendo lo que es la muerte? Cuando yo tenía 19, 20, 21, empezó a sentir esos movimientos de muerte. Y por eso la evidencia más grande que alguien tiene al Hijo de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida, es que cuando ahora peca como creyente, le duele 10 veces más que cuando no era creyente, cuando estaba muerto. Pero si tú hoy te das cuenta de verdad de que estás engañado y que Dios te está mostrando el engaño, hoy tienes que saber que el Espíritu Santo sufre y en ti se hace patente el dolor. Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Muertos el momento que tú notas el dolor que causa el pecado, Dios imprime en ti la esperanza de tener al Hijo de Dios gobernando y morando en ti. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, en aquel tiempo no nos dábamos cuenta de la corriente de este mundo. Para las personas que están afuera no se dan cuenta. Por ejemplo, vamos a decir que aquí en el país hay solamente tal vez 10.000 homosexuales, entre lesbianas y homosexuales. Puede ser que haya más. Ellos, por ejemplo, parece, aparentemente, que son gente que tienen un fundamento de la moral, sus propios deseos. Es decir, lo que yo siento es bueno. Lo que los otros sienten es malo. Lo que yo siento es bueno. Es decir, decido el bien y el mal simplemente por lo que yo siento. Por eso es más seguro que después de unos pocos años empiece la pedofilia. Yo siento que debo estar con una niña de 8 años. Y el gobierno me va a respaldar. Como yo tengo fundamento de la moral, no a Dios, ni siquiera el código moral tradicional, como yo tengo solamente ahora bajo la Constitución que lo que yo siento es bueno, eso es bueno. Y punto. Entonces nosotros pensamos que estos 10.000 personas, en verdad, son terribles. Pero lo que pasa es que como nación hemos dejado a Dios, estamos en el proceso. Gracias al Señor, yo diría, no estamos todavía en el extremo, pero estamos en ese proceso. Hemos dejado a Dios, ya no hay para medir lo que es bueno y lo malo absolutos, ya no hay Dios. Si no hay Dios, pues ¿para qué medir nada? Recuerden ustedes que el más influyente filósofo de este siglo se llama, no sé si se acuerdan de un alemán, 1700, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, él dijo, si ha muerto Dios, pues gloria muchachos, ha muerto la moralidad y ahora no hay por qué preocuparse de lo que es pecado, de lo que es retrógradas ideas, eso les hace daño y todo lo demás. Ahora es diferente. Pero todas estas cosas que van apareciendo ahora es el resultado, queridos hermanos, de que hemos dejado simple y llanamente a Dios. No puede el hombre vivir sin Dios jamás. Entonces estas personas, aunque están pensándolo, que ahora sí me dejan a mis anchas, estoy disfrutando de mi carne y todo lo demás, con toda la, para decir así, la aprobación legal de la Constitución, entonces ahora me siento que no soy un ser moral. ¿Dejará de ser por eso? No. Todos esos 10.000 personas son gente que en el fondo tienen entenebrecido su conciencia. Pero todavía son seres humanos. Obviamente hay seres humanos que ya no regresan. Eso solamente Dios lo sabe. Hay gente que ya no regresa. Que ya se hace callo sus deseos, su carne, su inmoralidad, se hace callo y que ya no regresan. Pero todavía son gente que tiene moralidad intrínseca, adentro. Porque somos seres morales. Ahora, nosotros tenemos que ver dónde está nuestra pelea. Solo estoy haciendo un apéndice aquí. Nuestra pelea está en que nuestra nación, escuche bien, no está lista para eso. Nuestra nación no está lista para aquello. nosotros no somos como los amalecitas. Dios exterminó a Amalec porque no había nada de esperanza. Todos los infantes de pecho fueron muertos. Porque cuando ellos iban a crecer, iban a ser igualmente terriblemente dañados. Hace unos días o semanas escuché por qué murieron 65% de niños en el tsunami de Indonesia. Y un señor hizo un breve recuento. Y dijo, ¿saben por qué murieron 65% de niños? Porque alguien lo planteó en uno de los foros. ¿Qué Dios creen ustedes que puede asesinar a los bebés? Y el hombre que escribe esto dice, pues hay que ver el corazón de Dios. Todos estos que iban a crecer, iban por el mismo camino que sus padres, porque la mayor índice y tasa de inmoralidad sexual y de lesbianismo y homosexualismo está en Indonesia. Y todos iban camino a la misma tragedia, a perder su vida para siempre, a entrar en ese mundo de inmoralidad que les lleva como un torrente y los arrastra. Entonces, lejos de juzgar a Dios fácilmente, el cristiano tiene que mostrar que Dios está procurando, luchando, que la gente entienda lo que es el pecado. El pecado destruye y nos lleva abajo. Pero nuestra nación, ¿dónde debemos pelear? No estamos listos, para decirlo así, para aceptar, para vivir una realidad de 10.000 personas. No estamos listos, de ninguna manera. Aún como dicen, ustedes van a ver los que están ahora saliendo adelante, dice, aunque no veamos desde el punto de vista cristiano ni religioso, veamos solamente desde el punto de vista de lo que hace la política. La política, lo normal que hace es una democracia para cambiar leyes, para cambiar leyes de esta naturaleza, pero nunca se hicieron de socializar, voy a usar ese término, todas estas leyes, para que la gente pueda pensar. Y si ahora hacen un referéndum, quiere el matrimonio igualitario, este momento, hay 10.000 votos a favor y 17 millones, etcétera, etcétera, en contra. Lo hay, porque no es una cultura lista para el pecado en este sentido. Entonces, lo que debemos pelear es a ese nivel. A ese nivel. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quiero que sepan que yo también me siento afectado porque solo 5 personas, o tal vez 10, deciden el destino de la moral de miles de años de latinoamericanos y ecuatorianos. 5, o no sé si el periódico dice 5. Es increíble que el resto de nosotros digamos, bien está, ustedes son los ungidos del cielo, por fin pusieron algo correcto. Eso es lo que está haciendo el Ecuador. Eso no debe pasar, de ninguna manera. ¿Por qué meto eso? Porque la gente, como dice el texto, está muerta. Pero nosotros que estamos vivos, hemos examinado cómo llegamos a esta corriente del mundo. Y por eso les hice un poco de historia. Hemos llegado a aceptar la corriente del mundo. Nosotros no estamos exentos. Recuerden que cada creyente vive en terreno ocupado por el maligno. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Pero cada creyente que ha resucitado con Cristo a una nueva vida, que tiene luz y ya sabe juzgar las cosas, sabe detectar el engaño del diablo, la red que ha tejido el diablo, tenemos nosotros que actuar para sacar a la luz las redes que él ha tejido. Por ejemplo, ¿por qué los creyentes están tan atribulados, tan ocupados, no pueden descansar? Están solo esperando el fin de semana, o que haya un partido de fútbol, o que venga algo aliviante el fin de semana. Mire, si usted no vive el día lunes como el día sábado, igual, usted no está detectando la corriente de este mundo. El mundo solo le lleva a la gente al cansancio, a ver que por fin hay partido del que me gusta. Créame, yo no tengo nada, gracias al Señor, nada que estoy esperando que me dé deleite, nada. Porque tengo que tener deleite con mi Cristo hoy. Y la verdad es que el creyente está esperando ser alguien, cuando ya lo es. Está metido en la red de esclavitud que ha puesto el diablo. Por ejemplo, una de las redes de esclavitud más grande es tener que vivir del crédito. Es increíble. Yo estoy despertándome y conociendo lo que ustedes, algunos, viven. Recién yo saqué una tarjeta de crédito por una necesidad, pero obviamente porque en mi cuenta tengo el respaldo. Y todos me preguntan, oiga, señor, ¿y va a diferir? Yo digo, esta palabra no existe para mí. No existe para mí. Yo nunca voy a diferir, porque yo no soy esclavo. Nunca voy a diferir. Porque el taxista con quien hablo me dice, ¿sabe qué? Yo saqué mi taxi y ahora tengo que pagar por 16 años. Yo digo, su taxi se va a acabar antes. ¿Y cuánto va a llegar a terminar? Solamente la mitad, otro tanto que me costó el taxi. Yo compré en 26 y voy a terminar pagando 53 con algo y pico. Yo digo, usted es un esclavo. Permítame decirlo, es un esclavo. Y todos están pensando, ah, bueno, con tranquilidad, todo va bien. No, es un esclavo, es un esclavo. Yo estoy sacando ventaja al esclavo. Con los estudiantes, el bilingüe, yo gasté el mes pasado en todo ese viaje, $5,000. Y todavía no me cobran. Yo estoy asustado. Yo digo, toda esta gente debe estar rápido para cobrar el dinero. No, me dice, gaste nomás. Como usted le vamos a quitar de su cuenta el día 15, tal 15. Y ya pasó una vez y yo gasté y el 15 me quita la cuenta. Yo digo, qué bien, esta gente me quiere mucho. Miren, cuando no entramos a ver, cuando alguien tiene vida en Cristo, tiene colirio en los ojos para ver el sistema en el que está. A veces me da tanto dolor ver cuánto luchan por un cupo madres de familia. Y a veces algunas de esas mamás pueden simplemente educar en su casa. Así de fácil. Es que estamos metidos en un mundo. En un mundo donde hay tanta esclavitud. La corriente de este mundo. Miren bien el versículo. Siguiendo, esto estábamos antes. Y si hoy día usted está, pues cambie de camino. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No en usted, en los hijos de desobediencia, pero Pablo les recuerda, entre los cuales también ustedes estaban antes, pero ahora no deben estar. Ahora no deben estar en eso. Ahora tienen que salir de ahí. Pero tienen que salir. No solamente piensen en salir, sino tienen que salir. Hay muchos hermanos que están viviendo para prevenir el mal. Están viviendo para prevenir el mal. Me dijeron en mi fábrica que si no saco un masterado así de rápido, me van a botar. Y yo le digo, ¿qué es lo que va a sacrificar? ¿Va a sacrificar a sus hijos, a su familia? ¿Qué es lo que va a sacrificar? Y él dice, bueno, pues es que no me queda más. No solo a ese nivel. Hay mucha gente que vive esclavizada al sistema y no se da cuenta. No se da cuenta. Y por eso, escuche bien esta frase. Si usted vive previniendo el mal aquí y acá y allá, inclusive yéndose más de la cuenta donde el médico que no debe irse, está bajo ¿qué? Una esclavitud de miedo. ¿Quién tejió eso? ¿Jesús o el diablo? El diablo. No lo hizo Jesús. Y obviamente tú lo cooperas muy bien. Tenemos tantos miedos y bajo el miedo opera el diablo. Y por eso está ganando territorio ahí, que rápido está ganando. Hasta que nuestra nación quiere hacerlo de un plumazo. Ganando por el miedo. Nosotros no estamos hablando por el miedo. Porque le ha dicho, verás, te voy a matar. Ahora, quiero que sepan que el diablo trabaja de esa forma. Porque sabe que ya tejió una red para que tú tengas miedo. Quiero que vean el Evangelio de esta mañana. Vamos a Lucas capítulo 4. Miren bien ahí. Por favor, específicamente el versículo 18. Quiero que miren el versículo 18. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y recuerden que en el texto de Efesios yo les dije que el Señor dice, y Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Después dice, por su gran amor, Él os dio vida, vuelve a repetir. Y Él los hizo resucitar con Cristo y los hizo sentar en los lugares celestiales. Eso estaba en el versículo 6. Les hizo sentar en los lugares. Es decir, tenemos como creyentes una posición exaltada de autoridad. Y no solo eso, dice, en ti va a mostrar las riquezas de su gracia. En ti va a mostrar todas esas riquezas. Ahora bien, si nosotros hemos pasado de este nivel a este nivel, tenemos que vivir como tales. Y si tú no lo estás viviendo esa vida abundante como tal, escucha este versículo 18 de Lucas. Mira bien, eso es lo que quiere hacer el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No tienes que vivir en fatalismo. Si estás viviendo en fatalismo, hay lo que puede pasar, hay lo que va a venir, hay lo que tal vez me suceda, voy a prevenir esto, no lo hagas. Si tienes en realidad el nuevo nacimiento, si Cristo está en ti, no tienes que vivir en ello. El Espíritu de Dios vino para dar a conocer lo que Jesús ya ha hecho por ti. Y lo que ha hecho es dar buenas nuevas. Tú no vas, inclusive si pierdes tu vida, Jesús, tu vida física, Jesús dice, no has perdido mucho, porque tienes todo lo que yo conquisté para ti. Y yo conquisté la vida y la inmortalidad a través del tormento de la cruz. Jesucristo conquistó la vida y la inmortalidad a través del tormento de la cruz. Entonces, tenlo en tu corazón eso. Buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si todavía hay dolor en ti, dolor, eso significa que ¿quién va a sanar? Si tú tienes un problema con el cónyuge ahorita mismo, ¿quién va a sanar? El único que puede conocer tu corazón, que es experimentado en todo tipo de dolor, es Jesús, está listo para sanarte. Si todavía tienes mucha ira con tu padre, porque fuiste herido, todavía puedes hoy hacer, escribirle una carta a tu papá, escríbele y dile cómo te sentiste, cuando él te hizo sentir así, así, así. A los quebrantados de corazón vino a sanar. Si tienes conflictos con tu suegra, que siempre los hay, pues arréglalo. Porque tu suegra no es como pinta la sociedad. Es una persona que va a ser, según la palabra de Dios, purificada, lavada con la perfección de Cristo. Entonces todavía hay cómo. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos. Un cautivo es aquel que solo se mueve cierto espacio. No puede ir más allá. Porque está cautivo, hay paredes de hierro alrededor, o hay un cepo con cadena en su pie que solo camina 3-4 metros. Ese es un cautivo. Y si estás cautivo, significa que en tu personalidad hay cosas que están dañándote. Por ejemplo, una de las cosas que han cautivado y la han puesto en estrecho a una persona puede ser la culpa. Estás viviendo con eso de que cualquier cosa se magnifica en ti, la culpa. Haces de decir una palabra, algo, y ya estás con preocupación, ya estás con miedo. ¿Qué me va a decir? Hice algo mal, etcétera. Cautivos, no debemos vivir cautivos. Jesucristo vino a quitar las cadenas, a romper las cadenas. ¿Cuál es tu cautividad? Examínalo. ¿Estás viviendo con una culpa del pasado? Examínalo. ¿Estás cautiva de tu propio carácter que tienes miedo de explotar cada rato y por eso no hablas? Pues anda, Jesús dice que vino a liberarte. Hay tanta gente que, ¿sabe qué? Nunca enfrenta al otro porque tiene miedo de explotar. ¿Y qué quiere hacer Dios? ¿Qué dice aquí? A libertar a los cautivos. Dice, yo puedo moverme 3 metros porque mi cadena no me da más. Y mi cadena es la ira. Si estás con ira, examina con quién tienes iras. Recuérdalo bien, esto tenlo bien claro. La ira no es ese rato con tu esposa ni con tu hijo. La ira es algo que entró en tu niñez. La ira es algo que entró cuando te castigaron injustamente y tú realmente fuiste herido y dijiste para ti mismo, no me voy a dejar que nadie más me hiera. Hay que arreglar donde hay que arreglar y Jesús viene para eso. Jesús quiere examinar por qué estás cautivo. Digamos que eres una persona que todo lo controla. No puedes estar tranquila si no está bajo control. Eres cautivo. Pasas todo el tiempo cansada, cansado. Porque no puedes moverte más allá, hasta donde el cepo te da. Si sabes que la única forma de vida es controlar todo, pues no estás viviendo la vida abundante de Cristo. Él os dio vida cuando estabas muertos. ¿Qué más dice el texto? A poner en libertad a los oprimidos. Y esto sí que es duro. Oprimido es que tú estás aquí y alguien te presiona, pero te presiona tanto que no puedes moverte. Si tu personalidad es que sientes que estás oprimido, pues Jesús quiere liberarte. ¿Y sabes qué? Dios te manda las mismas cosas de las cuales tú sufres, ¿sabes por qué? Para liberarte. Para liberarte. Las mismas cosas. A veces tú no entiendes por qué justamente vino a tu vida la persona más antipática. Y es porque Dios quiere liberarte. De pronto viene a tu vida un desorganizado completo. Y tú eres así. Que no puedes ceder nada. Y justo te viene a tu vida el arrendatario, un desorganizado de primera. ¿Por qué? No está pensando que tú le cambies al otro, sino que tú el Señor saca a la luz la opresión que tú tienes para liberarte. Liberarte. ¿Sabe qué? Esto hace Jesús. Esto hace Jesús. Eso ha hecho conmigo. Yo les he contado en el pasado cómo yo tenía tanto temor a tantas cosas, porque viví bajo bastante opresión que te va, lo que has hecho nada tiene solución. Un niño de 4 años, lo que has hecho no tiene solución, estás perdido, te voy a... Recuerden que hasta me querían cortar el penecito cuando yo era pequeño y yo creí todo, un miedo, un pánico increíble. Pero ¿sabe qué? Jesús vino. Jesús me mostró el miedo terrible que se destila alrededor de mi vida. Alguien me hablaba con un tono diferente. Yo estaba listo a decir sí, sí, sí a todo. ¿Por qué? Porque estaba bajo opresión. Dios quiere que examines cuáles son tu cautiverio y cuál es tu opresión. Porque no estás dando al máximo. No estás disfrutando de la vida cristiana. Dios quiere que te deleites en la vida cristiana. ¿Por qué van a notar la gente a Cristo si no es a través de ti? A través de que tú exhalas libertad. Como dice el apóstol Pablo, eres olor fragante. No solamente por el perfume. Eres olor por tu personalidad. Tu personalidad atrayente. Si todo el mundo te evita, tienes que examinar. Escucha este refrán. Dicho de Martín Lutero, si ni tú ni yo gustamos a la gente, la falta es nuestra, seguramente. Otra vez te repito, si ni tú ni yo gustamos a la gente, la falta es nuestra, seguramente. Si la gente no quiere estar contigo, significa que tienes que ver dónde estás esclavo. A lo mejor es una persona que no perdona un ápice que se mueva algo. Por favor, examínalo. Él te dio vida. Cristo está para tocarte las fibras más íntimas de tal manera que tú exhales libertad. Mira el estilo de vida que Dios quiere. Me voy a saltar porque no quiero pasar tanto tiempo predicando. Más que todo, ustedes ya no tienen paciencia para escucharme. Miren bien, versículos 8, 9 y 10 de Efesios, el texto básico. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en él. Vamos a suponer, tú haces el plan del día. Y el plan del día no se cumple sino el 30%. Y tú estás que explotas. Entonces, obviamente te pido primero que veas qué cosas han hecho que no se cumplan el plan del día. Pero si tú notas que todo lo que has terminado haciendo son las buenas obras que Dios ha preparado para que andes en ellas. Mire bien el versículo. Son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que tú andes en ellas. Es que Él te está usando para su gloria. Estábamos cantando esta mañana con Juan Pablo que todo tiene que ser para su gloria. Tu vida tiene que ser para su gloria. En todo lo que haces tiene que ser para su gloria. Si se trastoca los planes diarios, tienes que saber si ha sido para su gloria o tú has andado atrás del pecado. Pero la vida del creyente ahora cambia rotundamente. Ahora ya no eres manejado por tu carne. Miren la diferencia entre el versículo 3 y el versículo 10. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad. Digamos que el mejor partido de fútbol es interrumpido por algo que tú ni planificaste. Llegó a la casa este terrible pastor, justo cuando yo quiero ver el fútbol. Dios ha preparado de antemano para que andes ¿en qué? En sus obras. Qué dichoso que alguien sea consciente de las obras que Dios quiere. ¿Saben qué? Ustedes, como Iglesia Paz de Dios y yo, podemos hacer mucho más si no estamos esclavizados a nuestro sistema. Aquí hay mucho más para hacer. Pero en tu casa, a tu alrededor, hay muchísimo más para hacer. No tienes idea de lo que Dios puede hacer si tú te abres a Él. Si tú dices, yo voy a vivir la vida en su máximo. Y la vida aquí en su máximo es el versículo 10. Dios ha preparado obras para que tú camines en ellas. Así es que si mañana tú de pronto haces de notar que no está saliendo exactamente como tú lo pensabas y tu impaciencia empieza a crecer, debes pensar una cosa. ¿Estoy en las obras que Dios ha preparado para que yo camine en ellas? Debes pensarlo. Porque sabes que no hay más cosa más alegre que vivir la vida del Hijo de Dios en esta carne mortal es lo que quiere. Por eso dice el Señor, presenten vuestros cuerpos como sacrificio santo y vivo y agradable a Dios. Es decir, este cuerpo tendrá el privilegio de ser guiado por el Espíritu del Hijo de Dios, que tiene sí conocimiento perfecto de las obras que no son muertas. Tú vas a llegar al final del día y has de darte cuenta que tu cansancio es porque el 50% de las cosas que has hecho es inútil. Pero si llegas al final del día y ves que aunque no lavaste, no planchaste, no hiciste esto, pero eres una María, ¿recuerdan Marta y María? María escogió siempre andar en las obras que Dios preparó para que andemos en ellas. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Señor, tú conoces lo que está pasando en nuestra nación. No estamos listos para ello, pero quiero pedirte junto con mis hermanos que están aquí esta mañana, que nosotros estemos listos para un programa de acción que tú levantes. Señor, tantas personas que solo están pensando en el pan de cada día y lo único que les importa es llevar pan a su mesa. Y está bueno, pero son las mismas personas que aceptan todo lo que está pasando en las leyes, en la política, en cualquier cosa, porque lo único que importa es ganar bien. Y aquí también hay muchos hermanos que están ganando bien, tienen buenos trabajos y todo, pero no dicen nada sobre lo que pronto hay miles que van al infierno y que son seres morales, criaturas tuyas. Señor, despierta a estos hermanos que solo caminan en sus propios intereses, en sus propios deleites, en sus propias cosas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que les despiertes, les sacudas, que piensen en los demás, en sus propios nietos, no solamente en el pan de cada día. Tú nos diste la petición del pan de cada día después de, en el Padre Nuestro, después de orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, después de identificarte a ti como el Dios omnipotente y el Shaddai. Y después de que pidamos venga tu reino, que es lo más importante. Después de eso, nos diste el privilegio de decir, danos nuestro pan de cada día. Ayúdanos a vivir como tales, Señor, como creyentes que nos importas tú y nos importa tu reino. Y no primeramente nuestro bienestar. Señor, yo te pido también esta mañana, porque como hemos visto, hay tanta esclavitud en cada uno de nosotros. Y tú viniste, Jesús, nuestro Salvador, para hacernos libres, libertarnos de la cautividad y de la opresión, para dar vista a nuestros ojos que no ven la red del diablo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que nosotros que estamos atribulados, pasando por situaciones donde tenemos temor, ira, una culpa exagerada, vergüenza, que no huyamos, sino que ese es el momento para enfrentarlo, porque tú nos estás llamando a ser libres. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.